Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast Corazón Azul y Oro, un podcast sobre Boca Juniors, de un hincha de Boca para hinchas de Boca. Mi nombre es Leandro, tengo 31 años, he pasado toda mi vida al lado de Boca Juniors, momentos malos, la mayoría buenos, muy buenos diría yo, y siempre estuve buscando por la web un espacio, un podcast donde se hable de Boca para los que por ahí no tenemos tiempo o lugar para escuchar la radio o queremos escuchar alguna otra opinión sobre Boca Juniors, y bueno, como no lo encontraba tenía ganas de hacer uno yo, y bueno, acá está, este es el primer episodio, espero que les guste, que sean asiduos escuchas, que compartamos comentarios, sugerencias sobre este equipo, el equipo que disfruta la mayoría de los argentinos, y bueno, lo lamentamos por el resto, por supuesto. Me interesa remarcar que soy hincha de Boca porque me parece que es la condición que marco para mostrarme lo más objetivo posible. Muchas veces se habla en el periodismo de objetividad, de verdad. Yo soy de los que creen que no hay una verdad absoluta, sino que todo es muy subjetivo. Y mi mayor objetividad, la mayor objetividad que yo les puedo ofrecer a ustedes, es decir que soy hincha de Boca, un apasionado hincha de Boca, y que esa subjetividad, que tiene que ver con mi propia experiencia, va a tener por supuesto todo lo que yo hable acá por este medio. Por supuesto que este podcast está dirigido a hinchas de Boca, pero si algún hincha de otro equipo tiene ganas de escucharlo y dar su opinión, siempre que sea con respeto, bienvenida sea. Me pareció que lo mejor, hacía mucho que tenía ganas de hacerlo, me pareció que lo mejor era comenzar junto con este torneo inicial 2013, que encuentra a Boca ganándole en la primera fecha, en realidad la segunda, pero la primera fecha que disputa el equipo, porque tiene su partido con Newell's postergado, a Belgrano de Córdoba, en Córdoba visitante. Hacía mucho tiempo que Boca no lograba ganar en esa condición. Hay algunas cosas positivas que tienen que ver con el partido de ayer, y algunas cosas que no lo son tanto. Por supuesto que todo esto es una opinión personal. Lo que podemos rescatar como positivo es la victoria, una victoria muy trabajada, muy luchada. Que sea de visitante, que sea en el primer partido del campeonato, me parece que es importante. En el semestre pasado, Boca tuvo partidos con un trámite desfavorable, como se dio ayer en el primer tiempo, y terminaba siendo una catástrofe, un equipo que bajaba los brazos y que no podía luchar para revertir el resultado. Ayer Boca encontró el empate enseguida, aguantó la mala y en el segundo tiempo, sobre el final, que pudo acomodarse un poco mejor, logró la ventaja. Es importante empezar ganando, muy importante empezar ganando, sobre todo visitante. Ahora hay un partido muy difícil contra el último campeón en casa, y yo creo que si Boca logra sumar otra victoria, podrá afianzarse un poco más, sobre todo en lo anímico, para intentar el asalto al campeonato. En cuanto a las cosas negativas, no me gustó cómo jugó el equipo. Me parece que Boca no jugó bien. Me parece importante que el técnico y los jugadores lo saben. Escuchamos al Cata Díaz y al Burrito Martínez hablar al respecto de que el partido se había jugado como había querido Belgrano y no como había querido Boca. Encontré errores similares a los del año pasado. Una defensa que juega adelantada y que no retrocede bien. Por supuesto, los volantes tampoco lo hacen. Hubo un momento en el primer tiempo donde parecía que todas las divididas las ganaba Belgrano. Los rechazos de la defensa de Boca iban hacia un espacio que parecía donde no había jugadores de Boca. Hay algunos rendimientos individuales que siguen flojos. Por supuesto que celebramos la vuelta del Cata y el gol del Cata Díaz, un jugador que jerarquiza por supuesto al equipo, pero no logró acomodar algunos desbarajustes defensivos que se vieron en el semestre pasado, sobre todo muy complicado cuando los laterales subían y quedaba un hueco ahí que ninguno de los dos defensores podía tapar, o cuando el Cata salía a cortar lejos del área. Yo creo que el Cata va a ganar mucho más de lo que va a perder, pero cuando pierda, como pasó en algunos momentos ayer, su ausencia en la saga se siente. Me parece que el mediocampo no está cubriendo bien las posiciones. Es verdad que Boca, al jugar con enganche y con un enganche tan definido y sin obligaciones defensivas, tiene un jugador menos que la mayoría de los equipos que juegan con cuatro volantes. Pero me parece que es algo que con buena ubicación y con buenos relevos y con un buen trabajo se puede suplir. Ayer no sucedió. Del árbitro, bueno, es evidente que Mario tuvo una mala tarde. Yo tampoco quiero olvidarme que el año pasado contra este mismo rival, a Boca no le cobraron un gol clarísimo y un penal también cerca del final del partido, y no escuché a Olave o a Farré indignados por la actuación del árbitro en ese momento. Es obvio que a veces te toca que te favorezcan, y es obvio que a veces te va a tocar que el árbitro se equivoque en contra tuya. No creo que Maglio sea un árbitro que tenga mala fe. Sí, me parece que es un árbitro malo, de los peores que hay, que acomoda los partidos, que es un árbitro permeable, sobre todo en lo que tiene que ver con los equipos grandes, porque yo no me olvido que cuando uno de los llamados equipos grandes estaba en la B Nacional hace un par de años, cuando tenía partidos chivos, el que dirigiera Maglio, y por algo dirigía Maglio. Entonces me causa un poco de gracia ver a todos sus hinchas indignados en redes sociales o por otros medios. Pero es claro que Maglio ayer y el asistente sobre todo sí se equivocaron. Yo, la jugada del primer gol anulado a Belgrano, le puedo dar el beneficio de la duda porque es una jugada muy fina, un centro que si bien el jugador que termina cabeceando está habilitado, el otro jugador parecía estar adelantado por muy poco. En la jugada del penal a Carrera, me parece que Carrera viene con envión, exagera, era un momento muy caldeado del partido, inclusive hay una foto donde se ve que arrastra la pierna que Insúa no le toca, lo cual no quiere decir que no haya sido penal, que lo fue. Y después, bueno, la jugada del otro gol, sí, el jugador de Belgrano está claramente habilitado, pero no voy a ponerme a hablar de Maglio mucho tiempo. Sí decir que hizo un arbitraje malo, que Boca en este caso se vio beneficiado, pero que en otras veces en otros partidos seguramente se va a ver perjudicado, y tampoco me voy a detener a hablar mucho de eso porque no me parece que sea el camino. Muchas veces viene y muchas veces va. Los errores de los árbitros, hay que convivir con eso. Así que no me voy a detener en eso ni hablar de ningún escándalo como a muchos les gusta hablar porque parece que vende. A ver, individualmente Boca. Orión tuvo un partido sobrio, si bien el rebote se le quedó un poco corto en el gol de Belgrano. En el segundo tiempo dejó algunos centros importantes. Una tarea normal para lo que ataja él, o sea, que quiere decir que cumple una buena tarea. Marín fue mejor de lo que volvió, pero me parece que hizo un partido correcto en términos generales, si bien en el primer tiempo las espaldas tanto de él como de Insúa fueron lugares donde Belgrano atacó. Me parece que bueno, el problema que yo particularmente observaba era que Boca tenía muy poco espacio para atacar, y que cuando Belgrano atacaba justamente tenía mucho espacio por esa actitud de esperar un poco más atrasado, pero Boca no cubría bien los espacios, entonces los jugadores de Belgrano atacaban espacios vacíos, y no pasaba así cuando la pelota la tenía Boca, que tuvo una posesión alta durante el partido, pero que no pudo ser explosivo ni punzante. El Cata Díaz, bueno, la importancia del gol y la jerarquía que tiene se nota con la pelota en los pies, pero él mismo reconoció que todavía le falta un poco. Burdizzo sigue en un flojo nivel, es un jugador que no logra sentarse en lo que tiene que hacer primordialmente, que es defender. Insúa ayer lo vi un poco apurado, un poco menos, con menos nivel que el que había mostrado en los partidos de pretemporada, un poco apurado y dejando la espalda libre, como decíamos recién. Fue reemplazado porque por ahí ese ímpetu que pone a veces o esas ganas lo llevan a cometer infracciones y ya estaba amonestado. Ledesma es un jugador que a mí me gusta, que yo quiero mucho por todo lo que nos dio, pero de su vuelta no ha encontrado un buen nivel y ayer tuvo un partido muy impreciso, inclusive con alguna que otra desconcentración. Yo pienso que Bianchi tardó bastante en hacer el cambio de Méndez y era por él. Después Méndez terminó entrando para aguantar el partido, pero Pablo va a tener que levantar su nivel porque cuando vuelva Gago hay que ver si puede mantener su lugar en el equipo. Ribeiro, bueno, fue creciendo con el correr de los minutos en recuperación, con la pelota en los pies todavía es un jugador bastante impreciso. No sé si en algún momento va a tener otro manejo con la pelota. Quizás su tarea se reduzca a recuperar balones y entregarlos a Fernando Gago si está ahí cerca de él. Pero lo vi bien en la recuperación en el segundo tiempo y en alguna que otra entrega mejoró un poco, pero al principio un poco desordenado. Juan Sánchez Miño es un jugador muy importante en este esquema y tiene que participar más y tiene que pedir más la pelota y conducir. Se tiene que juntar con Riquelme, confía mucho en esos encuentros a un toque entre él y Román, pero ayer no hubo espacios y Sánchez Miño no le encontró la vuelta al partido. Riquelme, bueno, tuvo apariciones a cuentagotas. Lo importante es que el capitán pudo terminar el partido y terminarlo entero, el penal bien ejecutado y después una pelota con mucha calidad para Gigliotti que no pudo convertir. En cuanto Román tenga más la pelota, por supuesto Boca va a funcionar mejor, pero ayer fue bien tomado por los jugadores de Belgrano y al no haber un primer pase de la línea de volantes clara que supere esa barrera de jugadores de Belgrano, tenía que bajar mucho a recibir la pelota o no podía recibir con comodidad. Los delanteros, bueno, Martínez todavía sigue con intermitencias, no logra redondear una actuación estelar como la que todos esperamos. Tiene arranques interesantes, ayer lo cortaron bastante con falta, pero es un jugador que para mí tiene el crédito abierto, aunque sí es verdad que tiene que levantar su nivel. Blandi, bueno, importante en el rebote del penal, pero no tuvo después jugadas muy claras. Pivoteó bastante bien, tuvo una jugada en el segundo tiempo que le agarró un poco mordida. Los ingresos, bueno, Zárate, para, como decíamos, para que Insúa, según explicó también Bianchi, no recibe una segunda amarilla, cumplió correctamente. Gigliotti tuvo una jugada muy interesante que para mí se apuró un poco en definir, lo quiso matar Olave cuando tenía por ahí un poquito más de tiempo para pensar, pero hizo una entrada interesante, ganando algunas pelotas de cabeza también. Y Méndez, bueno, lo que decíamos, entró por Martínez para aguantar el partido, me hubiera gustado verlo un ratito antes. Pero Boca tiene que mejorar, tiene que mejorar bastante. Yo pienso que tanto el técnico como los jugadores lo saben. Ahora se viene un partido duro contra Newell's el martes que viene. Un partido donde Boca no se puede permitir tener los errores que tuvo este partido contra Belgrano. Otra vez se volvió a hablar del celular de Dios por la victoria. El semestre pasado, cuando comenzó el campeonato, con aquella victoria milagrosa sobre Quilmes, perdiendo 2-0, con un jugador menos, Quilmes cerrando un penal, también se hablaba del celular de Dios. Y quizá esa victoria nos mareó un poco a todos, pensando que la sola presencia de Bianchi iba a traer esa clase de milagros, y Boca terminó haciendo un semestre muy malo en el campeonato local. Por eso me parece que, más allá de la importancia de la victoria, más que nada en lo anímico, no hay que dejarse estar y tener en cuenta todos los errores que cometió el equipo, que no fueron pocos. Por otro lado, bueno, me parece que lo importante es es seguir trabajando con humildad, es seguir trabajando en silencio como se viene haciendo hasta ahora. Hay alternativas en el banco de suplentes cuando vuelva Cángele, y está Méndez, y está, bueno, Gigliotti. Estamos esperando también por Gago, que va a ser muy importante porque va a dar ese primer pase fundamental para que Román reciba en buenas condiciones y la pelota salga limpia. Estamos todos esperando que Boca haga un semestre acorde a su historia. Bueno, para terminar esta primera emisión, recordarles que nuestra cuenta de Twitter es @corazonazuloro, sin la Y del medio, @corazonazuloro. Ahí vamos a avisar cuando publicamos, y va a ser también un espacio de intercambio con ustedes. También estará en un blog que es corazonazuloro.blogspot.com.ar. Repito, corazonazuloro.blogspot.com.ar, donde también podrán descargar este podcast. La idea es que también esté en iTunes y en iVoox. Los invitamos a que me escriban, a que participen de la forma que quieran. Y el último comentario que quería hacer es un saludo especial para la gente de Historia de Boca, que viene luchando hace tanto tiempo por el reconocimiento de los títulos ganados por la institución, tanto en la época amateur como las diversas copas. La AFA ha reconocido oficialmente esos títulos, así que me parece que, bueno, nosotros como hinchas de Boca tenemos que tener claro que, más allá de lo que digan los medios o hinchas de otros clubes, la historia nuestra es rica, y es rica desde nuestra fundación en el año 1905. Rica tanto en títulos como en historia, como en identidad, como en jugadores, y no nos tiene que confundir lo que se diga habitualmente o la historia que nos quieran contar. Boca es el equipo más campeón del fútbol argentino, pero eso es desde antes que lo diga la AFA ahora, desde antes que lo digan los noticieros, desde antes que lo digan los diarios deportivos. Así que ese reconocimiento para la Historia de Boca que está con esa lucha. Y bueno, eso es todo. Espero que hayan disfrutado de escuchar este primer episodio, y nos veremos el próximo para hablar del partido contra Newell's Old Boys. Chao, hasta la próxima.